Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria para la memoria de San Josafat, obispo y mártir. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 1 y versículos 20 al 26. Jesús, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Mas no ruego solo por ellos, sino también por aquellos que mediante la palabra de ellos crean en mí, a fin de que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, a fin de que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que eres tú el que me enviaste. Y la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfectamente uno, y para que el mundo sepa que eres tú quien me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquellos que tú me diste quiero que estén conmigo en donde yo esté, para que vean la gloria mía que tú me diste, porque me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, te conozco yo, y estos han conocido que eres tú el que me enviaste. Y yo les hice conocer tu nombre, y se lo haré conocer para que el amor con que me has amado sea en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Josafat, este santo lituano, tiene por nombre Josafat, que es una palabra hebrea que significa Dios es mi juez. La nación de Lituania es ahora de gran mayoría católica, pero en un tiempo en ese país la religión era dirigida por los ortodoxos que no obedecen al sumo pontífice, al papa. Y la conversión de Lituania al catolicismo se debe en buena parte a San Josafat, pero tuvo que derramar su sangre para conseguir que sus paisanos aceptar el catolicismo. Bueno, Josafat nació en 1580 de padres católicos fervorosos. Su madre le enseñó a mirar de vez en cuando el crucifijo y pensar en lo que Jesucristo sufrió por nosotros, y esto a Josafat le emocionaba mucho y le invitaba a dedicar su vida por hacer más para que la gente ame a Jesucristo. Así que de joven entró de ayudante de un vendedor de telas y en los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos. Esto le disgustaba mucho al principio al dueño del almacén, pero después, cuando vio que el joven se dedicaba con tanto esmero a su trabajo, se dio cuenta de que aquellas lecturas religiosas llevaban a Josafat a ser más bueno y más cumplidor de su deber. Y tanto se encariñó aquel negociante con Josafat que le hizo dos ofertas: permitirle casarse con su hija y dejarlo como heredero de todos sus bienes. El joven le agradeció el ofrecimiento de aquel hombre que lo admiraba tanto, pero le dijo que había ya decidido más bien otra cosa. Quería otra herencia, quería el cielo, y que para ello se iba a dedicar a la vida religiosa. Para suerte suya, se encontró con dos santos sacerdotes jesuitas que lo fueron guiando en sus estudios y lo encaminaron luego hacia el monasterio de la Santísima Trinidad en Vilma, capital de Lituania, y se hizo religioso, dirigido por los monjes de San Basilio, en 1604. Al monasterio lo siguió un gran amigo suyo y personaje muy sabio llamado Benjamín Rotsky, que será en adelante su gran colaborador en todas las cosas. En 1595, los principales jefes religiosos ortodoxos de Lituania habían propuesto unirse a la Iglesia Católica de Roma, pero los más fanáticos ortodoxos se habían opuesto violentamente y se habían producido muchos desórdenes en las calles de Lituania. Ahora llegaba al convento el que más iba a trabajar y a sacrificarse para obtener que su nación entera se pasara a la Iglesia Católica, pero le iba a costar hasta su propia sangre. Josafat fue ordenado sacerdote, pero su vida siguió siendo como la del monje más mortificado. Muchas horas cada día y cada noche dedicadas a la oración, lectura y meditación de las Escrituras y de los libros escritos por los santos, y como penitencias aguantaba los terribles fríos de invierno y los calores bochornosos del verano sin nunca quejarse. Cuando le sorprendía una espantosa tormenta de lluvias, truenos y rayos en pleno viaje, todo ofrecía por sus pecados sin intentar huir de aquello. Y cuando los pobres estaban en grave necesidad, se iba de casa en casa pidiendo limosnas para ellos. Y la humillación de estar pidiendo limosnas ofrecía siempre por sus pecados y por los de los demás pecadores. Pero su especial mortificación era soportar la gente áspera e incomprensiva sin demostrar jamás disgusto ni resentimiento. Finalmente, Josafat fue nombrado superior del monasterio en Vilma, pero varios de los monjes que allí vivían eran ortodoxos y antirromanos. Con gran paciencia, mucha prudencia y caridad llena de finura y de santa diplomacia, los fue ganando a todos. Ellos se dieron cuenta de que Josafat tenía el don de consejo y le iban a consultar sus problemas e inquietudes y sus respuestas a todos dejaban siempre consolados y llenos de paz. Y con sus sabios sermones fue convenciendo poco a poco de que la verdadera iglesia es la católica y que el sucesor de Pedro es el sumo pontífice y que a él hay que obedecer. Con razón, los enemigos de la religión católica lo llamaban ladrón de almas. Como jefe de los monasterios tenía el deber de visitar las casas que pertenecían a su congregación y una vez fue a visitar una casa donde vivían unos 200 monjes que decían que se dedicaban a la vida monástica pero que en verdad no llevaban una vida demasiado santa. Y el superior de este monasterio salió furioso a recibirlo con unos perros bravísimos anunciándole que si se atrevía a entrar allí sería destrozado por esas fieras. Pero el santo no se acobardó, les habló de buenas maneras y logró apaciguarlos. La gente decía, ahora sí que tenemos nosotros a un santo. ¿Sí? En 1617 fue nombrado arzobispo de Polotsk y se encontró con que su arzobispado estaba en el más completo abandono y se dedicó entonces a reconstruir templos, a obtener que los sacerdotes se comportaran santamente. Visitó una por una todas las parroquias, redactó un catecismo, lo hizo circular y aprender por todas partes, dedicaba sus tiempos libres a atender a los pobres e instruir a los ignorantes y las gentes lo consideraban un gran santo. Algunos decían que mientras celebraba misa se veía resplandores a su alrededor. Y en 1620 ya su arzobispado era otra cosa totalmente diferente de lo que había encontrado. Pero el desenlace de su vida sucedió de esta manera. Un tal Melesio se hizo proclamar de arzobispo en vez de Josafat, mientras éste estaba de visita por Polonia, y algunos revoltosos empezaron a recorrer los pueblos animando a la gente a una revuelta contra el santo, diciendo que no querían obedecer al Papa de Roma. Muchos se sentían molestos porque San Josafat atacaba los vicios y a las malas costumbres y entonces apoyaron a aquellos revoltosos. En 1623, sabiendo que la ciudad de Vitebsk era la más rebelde y contraria a él, dispuso Josafat ir a visitar para tratar de hacer las paces con ellos. Sus amigos le rogaban que no fuera, y varios le propusieron que llevara una escolta militar. Él no admitió eso y dijo, «Si Dios me juzga digno de morir mártir, no temo morir». Y el recibimiento fue feroz. Insultos, pedradas, amenazas. Y cuando una chusma agresiva lo rodeó insultándolo, él les dijo, sé que ustedes quieren matarme y que me atacan por todas partes. En las calles, en los puentes, en los caminos, en la plaza central, en todas partes me han insultado. Yo no he venido en son de guerra, sino como pastor de las ovejas, buscando el bien de las almas. Pero me considero verdaderamente feliz de poder dar la vida por el bien de todos ustedes. Sé que estoy a punto de morir y ofrezco mi sacrificio por la unión de todas las iglesias bajo la dirección del sumo pontífice. Los enemigos se propusieron ponerle una trampa al santo para poder matarlo. Le enviaron un individuo que todos los días llegaba a su casa, mañana y tarde, a insultarlo. Al fin, uno de los secretarios del arzobispo detuvo al insultante para que no faltara más al respeto al prelado, y esta era la señal que los asesinos buscaban. Inmediatamente dieron voz de alarma en toda la ciudad, reunieron la chusma y se lanzaron a despedazar a todos los ayudantes de Josafat. Cuando él vio que iban a linchar a sus colaboradores, salió al patio y gritó a los atacantes, «Por favor, no golpeen a mis ayudantes, que ellos no tienen la culpa de nada. Aquí estoy yo para sufrir en vez de ellos». Y bueno, al oír esto, los jefes de la revuelta gritaron: ¡Que muera el amigo del Papa! Y se lanzaron contra él. Le atravesaron con un lanzazo, le pegaron un balazo y arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y lo echaron al río Divna. Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después, los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón de su terrible crimen. El Papa finalmente declaró a San Josafat patrono de los que trabajan por la unión de los cristianos. Pidamos a Dios que nos conceda parecernos a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.